Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, Paula.
Buenas noches.
Bienvenidos al podcast número 100.
Llegamos al 100.
Llegamos al número 100.
Fíjate.
Cuando empezó el proyecto dijimos, así como en broma, grabemos 100 capítulos. Y yo no creí que fuéramos a llegar a los 100 capítulos. Pensaba que como en el, no sé, 3, el proyecto podría como bajar. Pero el podcast fue creciendo un montón. La gente, no solo como de Guatemala, sino como de muchas partes del mundo, empezó a decir que estaba muy bueno, que siguiéramos con el proyecto, que ta, 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 ta. Yo siempre les cuento que mi familia me hace reclamos, que dice que gracias al podcast me conocen ahora más, porque antes del podcast
no les habías contado,
había un montón de historias que no sabían. Y así un poquito fue como creciendo la idea. Gente nos fue como recomendando títulos para hacer. Tuvimos invitados. ¿Qué más percances tuvimos?
Ay, bueno, percances son un montón, pero la verdad es que yo también quisiera agregar un poco como desde mi perspectiva, cómo fue que empezó pues esto del podcast. Creo que algunos saben la historia, pero los que no, se las cuento ahora. Para la pandemia, después, digamos, el año 2021, que todavía estábamos bastante, ¿cómo es? En nuestras casas.
No sé. Encerrados.
Ajá, encerrados. Ajá. En la escuela, pues porque obviamente este proyecto es de Nueva Acrópolis, yo solía ir una vez a la semana, aún en esta época de pandemias, varios solíamos ir, pero obviamente no había que juntarnos tantas personas. Entonces yo iba los días miércoles, me recuerdo, a ayudar con alguna cosa en la escuela, de ordenar algún área o limpiar o algo para que pues la escuela también se mantuviera limpia y con gente ahí llegando. Y los días miércoles llegaba yo, llegaba Mario, llegaba Eduardo, que es el director de la sede de Zona 10 de aquí de Guatemala, que en ese entonces estaba en Zona 1, y llegaba José Luis. José Luis llegaba a hacer una cosa, yo llegaba a hacer otra, Eduardo llegaba a clase. Y entonces yo me acuerdo que platicábamos, nos sentábamos, nos tomábamos nuestro tiempo, y cuando terminábamos como de platicar y tal vez comer algo, José Luis se iba, Eduardo ya había terminado su clase, se iba, y yo a esa hora empezaba a hacer lo que tenía que hacer. Y entonces yo lo hacía, y cuando terminaba, pues ya Mario cerraba la escuela y ya nos íbamos. Pero yo mucho tiempo después entendí que Mario llegaba para cerrar, para esperarme, porque había alguien que tenía que quedarse allí para cerrar, ¿verdad? La escuela. Yo no lo sabía en ese momento porque pues yo llegaba a lo mío, a la hora que yo podía, y muchísimas veces de esos días nos quedábamos platicando con Mario de cosas así de la vida, ¿verdad? Yo le conté a Mario mis historias, Mario me contó algunas, y de veras que pasábamos horas hablando. Todavía después de que yo terminaba de hacer lo que llegaba a hacer, o a veces antes y después todavía hacía lo que tenía que hacer. Y entonces un día, ya saliendo de la escuela, me dice Mario, mira, fíjate que tengo en mente un proyecto de hacer un podcast, pero la verdad es que no lo quiero hacer solo. Me dijo, no sé si te sumás, si querés hacerlo conmigo. Y yo así de, ah, está bueno, sí, me parece, ¿verdad? Así como cuando uno siempre dice que hace planes y
ahí nos vemos la otra semana. Sí, sí.
Y honestamente yo dije, sí, sí, está bueno. Y ahí quedó. Y a los 15 días o al mes, una cosa así, llega Mario y me dice, mira, ya estamos, ya tenemos quien nos va a grabar, nos vamos a juntar tal día, tal hora, en tal lugar. Que, por cierto, nuestro primer podcast lo grabamos aquí, en la sede de Zona 10. Y yo así como, ah, o sea, que si era en serio, le digo yo. Y Mario, como suele responder, ¿y cuando yo te he dicho algo que no es cierto, pues? Y entonces le dije, bueno, sí, sí puedo. Y pues un poco en esas pláticas de amigos surge el podcast. Y les decimos ahora cuál es el título del podcast de hoy.
Ajá, pero primero les voy a contar ahora mi versión, ¿verdad? Porque esa es la visión de ella. Nosotros teníamos la idea del podcast con David, que es un chico acá de Acrópolis, desde hace muchos años, pero no sabíamos cómo hacerlo. O sea, no teníamos ni idea de cómo empezar un podcast. Siempre todo el mundo dice, como hagamos un algo, ¿eh? Sí. Pero no sabíamos cómo. Y en ese tiempo yo estaba, o sea, pasaron como mucho tiempo, se quedó ahí la idea flotando. Y yo estaba leyendo un libro de Umberto Eco, que son como artículos que él escribe en un periódico, y es la recopilación de artículos durante 10 años, creo, de un periódico. Y el libro se llama De la estupidez a la locura. Y el libro son las opiniones de él sobre la sociedad. Pero él es tan versátil que había un capítulo que era sobre la última película de James Bond. Y el siguiente capítulo era sobre la filosofía líquida del siglo XXI. Y el siguiente capítulo era la semiótica en no sé qué cosas. Y era como tan diverso que yo dije, puchiga, este tipo es, sabe de todo o opina de todo. ¿Cuál será la diferencia de eso? Y entonces un día bañándome, porque ya vienen las intimidades, ¿sabes? Sí. Yo me baño varias veces al día si puedo. O sea, si puedo me baño varias veces porque me sirve mucho para pensar. Entonces un día bañándome como a las 6 de la tarde, como antes de ir a la escuela, como mi tercera vez en el día, estaba bañándome y en eso pensé, ¿por qué no hacemos un podcast en donde también se hable de lo cotidiano? O sea, porque el podcast no es sobre cosas que nos pasan a todos, no tiene que ser tan elaborado, y así demostramos que la filosofía puede ser práctica y que la filosofía es cotidiana. Entonces salí de bañarme, llamé a dar, bueno, me cambié, me iba todo, para que no se den imágenes raras, así. Y llamé a David, y para los que conocen a David, él nunca contesta, no, y esa extraña vez me contestó, y casi que al... Y le digo, puchica, es una señal, David, ¿por qué? Fíjate que se me acaba de ocurrir hacer un podcast que trate como sobre cosas cotidianas. Le podemos decir a Gerson que nos haga ganas y ahí le platicamos del proyecto. ¿Qué pensás? Y entonces David, también para los que conocen a David, él no se entusiasma con nada, sino que él no le reacciona. Dice un proyecto y dice, podría ser, o tal vez. O sea, siempre, nunca es como, sí, hagámoslo. Pero esa vez dijo, me suena muy bien vos. Pues chica, segunda señal, contesta, le suena muy bien. Y entonces yo empecé como a escribir cosas, de qué se podría tratar. Hice más o menos como un racional de qué iba a ser este proyecto. Y se lo mandé a Paula, le conté, después de haberle contado. Y entonces Paula me dice, mira, ¿y cuánto tiempo lo vamos a hacer? Llegamos a 100, va. Pero yo no sabía realmente cuánto tiempo iba a llevarnos, ni nada por el estilo. Y entonces así empezó el podcast. Y entonces, como bien dice Paula, el número 100 tiene como ese espíritu del podcast y de la filosofía, porque se llama
Reflexionando con Amigos.
Ajá, el reflexionar con amigos. Porque primero de eso se trata el podcast. Muchas veces se nos olvidaba que estábamos siendo grabados, y entonces en ese diálogo uno se empezaba como a abrir y a contar cosas. Hasta que de pronto era, hey, espérate, esto lo va a escuchar más gente, ¿verdad? Sí, sí, ajá. Y creo que editamos de todos los que se han hecho, hubo uno que por ruido tuvimos que como editar un pedacito porque pasó una ambulancia y algo así. Y de ahí ninguno, todos salieron así tal cual, con sus errores, porque hay errores, obviamente, con cosas como muy genuinas también, que después alguien me pregunta, mira, ¿cómo te rompiste el diente? Y ¿tú cómo sabes? Lo dijiste en un podcast, a la gran, yo contando sí. Esas cosas. Ajá.
Sí, sí.
Entonces, digamos que esa apertura entre amigos es lo que ha permitido el podcast y lo que permite la filosofía. Porque solo cuando uno como que se abre al diálogo con una persona que considera su amiga, digamos, o su, sí, una especie de amistad, una especie de vínculo, es que empieza la verdadera reflexión, ¿verdad?
Me consideras tu amiga, Mario. Ya, eso ya lo, si ya nos oyeron, ya dijo que sí en un podcast, hace pocos podcasts, lo corroboramos.
Sí, va, sí, sí. Pero ¿cuál era la duda?
No, hombre, sí, por supuesto. Sí.
Hace poco que yo me junté con un amigo que veo muy poco, nos juntamos a desayunar, porque ya a cierta edad uno se junta a desayunar, ¿verdad? Así como de, ajá, ya piensa uno como en el tiempo y dice, no, desayuno con él. Entonces empezamos a platicar y siempre se hace eso mismo que con los amigos que uno no ve, uno empieza platicando del pasado, empieza platicando de aquel día cuando ta, 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 o fíjate. Uh-huh. Y de pronto empieza como a aparecer el presente, sí, empieza a aparecer como, bueno, pero ¿qué estás haciendo? Y inevitablemente empieza uno a proyectar el futuro ahí también. Y empezamos como a platicar y a platicar. No es que yo no hable con él, hablo un montón con él, pero de vernos nos vemos poco. Empezamos a... nos juntamos en un restaurante que no diré su nombre para no dar publicidad gratis. Y entonces empezamos así como desayunando. Y de pronto la señorita llegó y dijo, les traigo el menú de almuerzo. Y yo, pues, ¿qué hora es? Y cuando vi, 1:25.
Sí, pues.
O sea, nos juntamos a las 8 de la mañana. Y era ¿Madrugaste? La 1:20. Sí, eso fue un tema. Y entonces yo le digo, ¿y no tenías algo que hacer? Sí, fíjate, pero se me fue el tiempo. Bueno, almorcemos, pues, y ya es la hora, almorcemos. Y almorzamos, ya como a las 3 y ya mucho, ¿va? Sí, ya mucho. Solo acompáñame a comprar unos tenis. Bueno, 5 de la tarde terminamos nuestra reunión. Y entonces yo le digo, ¿cómo no nos aburrimos? Siempre hablamos de las mismas caricaturas, siempre hablamos de las mismas historias, siempre hablamos del mismo presente. Siempre es como lo mismo. Porque uno no dice, ah, ya vi mucho a este, ¿cómo hago para librarme? Porque lo que sucede, pienso yo, es que cuando uno está con amigos, ese tiempo como que cobra otro valor. O sea, estar con amigos hace que el tiempo sea más corto y más largo al mismo tiempo. Como que uno quisiera más tiempo, pero se va bien rápido. Y siempre pasa que uno dice, ya no le conté esto. O todavía hay mensajes como de, mira, se me olvidó contarte tal cosa, ahí te explico. Después, ahí nos tenemos que volver a juntar para volver a hablar.
Sí, sí, sí.
Ajá. Eso pienso que es una dinámica de amigos.
Sí. Y generalmente eso que decís, que de alguna manera uno ya se va, ¿verdad? De la junta con los amigos o las amigas y, ala, no nos alcanzó el tiempo, ¿verdad? Siempre eso es como cuando uno termina porque ya se tiene que ir a hacer lo que tenga que hacer. Pero sobre todo, como decís, cuando hay un vínculo ahí profundo y que podés, en efecto, como poder abrirte, contar lo que pasa y que haya otro lado que te pueda, pues, dar una perspectiva que te pueda ayudar, que te ayude a llevar la situación, que te ayude a animarte para que hagas ese plan que querés cumplir. O sea, siempre como que en la línea con las verdaderas amistades, también pienso yo, que sí va en esa línea de que uno pueda apoyarse mutuamente, escucharse mutuamente y aconsejarse también, incluso cuando te equivocas o cuando el otro se equivoca, porque hay un vínculo genuino que te permite poder, pues, ser un poco más directo con esa persona sin que se ofenda, sin que tú penses de que no es el lugar o la persona, porque ya hay algo ahí entre esa amistad que te permite poder crecer, ser mejor, conversar. A veces cuando te escuchas a ti mismo diciendo las cosas, encontrás ahí mismo tus respuestas y necesitas de esa otra persona que te acompañe, que te escuche. Y sí, son muy valiosas las amistades.
Por las amistades. Sí, sí. Pero ya pues que también pasa, no sé si solo con mis amigos, tengo que aclarar, que como también ya somos amigos, hay un montón de barreras que se han caído. O sea, hay un montón de prejuicios que se han caído. Porque ninguno de los dos está tratando de impresionar al otro. Uh-huh. Ninguno de los dos está como en el papel de defenderse o de justificarse. Incluso estamos como en el papel de demostrar por qué estamos equivocados, ¿verdad? ¿Sabes por qué estás mal? Y entonces, pero eso es sano, ¿sabes? O sea, siempre es sano porque, aunque siempre buscamos a nuestros amigos como por empatía y para que nos digan, el otro tiene la culpa. Sí, tienes razón. Es necesario el amigo que te dice que no, sí, te dices que sí, la verdad es que sos un tonto, ¿verdad? Por no decir groserías, estamos al aire y esto. pero sí necesitamos a alguien que nos pueda decir
la verdad
y que le pueda decir a uno esto que hiciste, sí, qué tontería. Y tener como también el valor de decirlo y el valor de aceptarlo, ¿verdad? Porque normalmente las amistades se pierden cuando el otro no dijo lo que el otro quería escuchar. Pero eso no era una amistad, entonces eso era más bien como una, ¿qué?
Un vínculo conveniente.
Ajá, sí, una transacción, para lo que tú querías, yo te doy algo, tú me das algo, y si no me das lo que yo estoy pagando, no lo... Ajá.
Sí, sí, sí.
Sí, digamos que esa falta como de aceptar las dos vías es lo que rompe esas amistades. Uh-huh. O sea, el amigo al final es como es, pues uno no puede cambiar gente. Por más que uno quisiera, uno no puede cambiar gente, pues es aceptar eso. Y hay que aceptar que al otro puede no gustarle lo que a uno le gusta.
Es cierto. Y que en esa diversidad, digamos, también en las amistades hay mayor crecimiento y que hay un tesoro en también que uno pueda decir, voy a ir con esta amiga que sé que es mi amiga y me va a decir la verdad en esta situación, porque sí, o sea, a veces es cierto, uno busca al que le dice a uno lo que uno quiere oír, pero realmente si lo que queremos es estar mejor, tener otro punto de vista y mejorarnos como seres humanos, esos amigos son los más valiosos, pero también tenemos que reconocerlos, pues, porque si no, lo que decís, solo son cosas superficiales y nunca, siempre vamos a tener la razón, siempre vamos a ser bien buena onda, siempre nos llevamos muy bien, pero en las discusiones también se enriquece uno, y pero las discusiones sanas, pues, ¿verdad? Sí, porque también hay amigos con los que uno va solo a pelear. Ya, bueno, no sé si ustedes.
Pero no sé si todos tenemos amigos con los que nos peleamos.
Así, no, pero la idea es que podamos discutir, dialogar y pues sí, que haya un vínculo real entre las dos personas o más. Uh-huh. Y eso se disfruta, o sea, el que puedas de veras tener una reunión con alguien y digas, ah, Laran, qué bonito estuvo hoy, que hubiera hecho tiempo para esto, y que te sientas mejor después de del junte, diría.
Del junte.
Así dice María Gabriela.
Así
dice. Tengo un junte, mamá.
Como dirían los jóvenes, tienes que decir. Ay.
Yo no sé tú, pero yo todavía
como dirían los
joven.
jóvenes, pero tú eres joven. Bueno. En el chaburrocómetro.
No. Tú.
Sí, yo en el chaburro. Sí, soy más.
Mario quiere ser don. Él sueña con el día que le digan don Mario.
Don Fernando.
Mario Fernando para ustedes.
Don Fernando suena más como Diego de la Vega. Es don Fernando. No, sí.
Pues ya saben cómo quedar bien con Mario, miren.
Don Fernando, no voltearía si alguien me grita, ¡Don Fernando!
Sí, no.
Ajá. Y sí, fíjate, estaba pensando que también pasa que cuando uno empieza a hablar con los amigos, porque siempre pasa que con los amigos uno sin querer reflexiona, se empieza como a la voz, no aguanto mi trabajo, no sé qué hacer, pero ¿qué estás buscando? Y empiezan como las preguntas y las respuestas, y empieza como a darse uno cuenta de que, como a descubrir cosas, y hay veces que la opinión de un amigo se vuelve como, tiene razón este, ¿verdad? No voy a hacer esto, voy a renunciar a estas cosas. A veces uno la usa para lo contrario, tiene razón y qué me importa, voy a hacer lo que yo quiera. Pero digamos que el hecho de tener un punto de referencia ya le permite a uno como medio tomar una decisión. Pero pensaba que ese es el ejercicio de la filosofía también. O sea, cuando pienso en libros de filosofía, siempre es alguien dialogando. Krishna y Arjuna están dialogando. Sócrates y cualquiera de los personajes de los diálogos están dialogando. Confucio en las Analectas es un diálogo entre el maestro y los discípulos. O sea, siempre como que la ventaja del diálogo es que como no está ensayado, permite que vaya fluyendo la conversación. Si uno realmente quiere aprender algo, pues.
Claro.
Porque si no, también.
Puede fluir por otro lado.
Claro, en una amistad pienso que va por muchos lados. O sea, por ratos es, como les decía, hablar de caricaturas o de chistes malos. Porque con este amigo que les digo que llevo un montón de tiempo, una de las partes de nuestra agenda es chistes malos. Y llevamos preparados chistes malos. Así como, a ver, ajá. Sí. Es parte de también, no puede ser todo como Krishna y Arjuna, pues claro, así, yérguete. O sea, es demasiado. Pero digamos que naturalmente también, si es una verdadera amistad, va a empezar como a llegar a la reflexión, como a preguntar cosas, a cómo vas, qué sentiste, cómo te sentís y qué querés, pues, o sea.
Es cierto, son preguntas las que nos vamos haciendo. Ajá. O incluso preguntas que tiene a veces uno o la otra persona y las hace al otro para ver qué respuesta puedes encontrar ahí o qué luz te puede dar alguien más. Pero sí, tenés razón. Sí, no lo había pensado tan así, pero es cierto, son preguntas, son respuestas, son experiencias que te contás con la otra persona y que te pueden servir esas experiencias también a ti para aprender de eso que ya vivieron ellos o al revés. Y sí, esa es la filosofía, precisamente, el que podamos tener esas experiencias, guardarlas dentro de nosotros y luego usarlas para vivir mejores experiencias en adelante. Y si hay alguien que te comparte la suya, usarla también como aprendizaje y herramienta para para tu vida, ¿no?
Sí, yo pienso que todos estos diálogos de filosofía parten de la idea de que ellos son amigos, pues no me imagino que son tan... Ajá, ellos son amigos.
Sí.
O sea, si cuando Krishna y Arjuna están hablando, es como... No, hombre, hacele ganas, ¿verdad? En nuestro lenguaje sería...
Tenés que pelear.
Ajá, igual ya te comprometiste, firmaste el contrato, hacele ganas.
Ya no hay vuelta atrás.
Ya no hay vuelta atrás, no hay forma. O sea, sería como más o menos así, pero parto de la idea de que son amigos.
Ok.
Y, o lo mismo como... Siempre que en los diálogos de Platón siempre es como... ¿Cómo se tratan, verdad? Porque los griegos eran como demasiado... ¿Cuál será la palabra? Afectuosos. No sé si existe, ajá, como demasiado... amables, pero como con mucho cariño, ¿verdad? Entonces siempre hay adjetivos, no es como de
gentiles.
Mira qué bien te ves, sino hermosísimo, sí, Apolodoro, sí.
Poéticos, ajá, también.
Pero es así, todo es exagerado. Yo me sentiría incómodo
con tu amigo.
Si me saludara mi amigo así.
Hermoso don Fernando.
Ajá. Tú, el que se yergue en el poniente. ¿Qué va? Sí. Ajá, pero digamos que lo que te está diciendo es tanta la amistad que hay como mucha cercanía, es la cercanía, sí, que hay ahí. Claro, nosotros diríamos el ¿qué onda vos? O sea,
bueno, y yo creo que entre las chicas a veces es más común, así como, ay, qué linda te ves hoy, qué
son
guapa.
Más griegas, digamos.
Sí, ¿verdad que sí? Sí, eso es como sí, más sí, natural también.
Y te han dicho así como, oh, sí, crines de oro.
No, así no, pero...
Pero les encargo.
Más o menos.
Sí. Sí, pero pienso que el hecho de que se traten así es que marca que son amigos, claro, y que hay un vínculo de amistad ahí y que a partir de ahí son dos amigos que van platicando. La amistad para la filosofía es bien importante, tanto que en la Ética a Nicómaco, si mal no recuerdo, Aristóteles le dedica 2 capítulos a la amistad. O sea, todos, sí, los demás les dedica 1 capítulo, pero a la amistad, él dice, la amistad es lo más importante que existe. Y Aristóteles es tan engasado que él empieza a decir la amistad solo puede ser adquirida por el hombre de bien. ¿Sí? Y siempre tiene que ser el que busca el bien, llega a tener un grado de amistad. Y el que no, siempre tendrá enemigos.
Sí.
O como le llama él, algo así. Usa un término que no es temporal, sino como amigos circunstanciales, algo así como...
Sí, pues, por conveniencia, ajá,
por conveniencia,
momento.
Y pone ese ejemplo, y dice, irán juntos por la carretera y en el tramo que les toca juntos creerán que son amigos hasta que uno de los dos tiene que decidir cambiar el tramo y es...
Hasta aquí llegamos. Ahí
a ver cuándo nos juntamos, ¿va? Sí, sí, sí. Ajá. Hay que juntarse. Sí, sí, sí.
Nunca... A veces hacemos un podcast.
Sí, sí, nunca pasa. Entonces, para Aristóteles, la amistad es súper imprescindible. Y le preguntaron si Platón era su amigo. O sea, porque en teoría Platón es su maestro. Y él dice, sí, Platón es mi amigo. Y la verdad es más mi amiga. O sea, que lo que está diciendo es, yo no pude haber aprendido nada de Platón si no fuera amigo de Platón. O sea, sí tiene que haber un vínculo de amistad para poder también aprender. Al final, digamos que hay la influencia de los amigos es más importante, sí, de la que uno se imagina.
Marca un montón, es ese dicho, ¿no? Del dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, creo que sí marca un montón quiénes somos, las personas con las que nos rodeamos, las conversaciones que tenemos con esas personas. Y creo también, o sea, con lo que decías, es cierto, debe haber un vínculo para la amistad, pero también creo que muchos vínculos que se pueden volver amistades empiezan pues con las conversaciones, con un diálogo que tenés con alguien. Casualmente te sentaste a la par de alguien en el primer día de clases y no tenías lapicero y te prestó el de al lado y conversaron y así también surgen, ¿no?
Sí, sí.
Las amistades. Entonces, en los diálogos también hay muchas cosas que podemos, muchas amistades que podemos llegar a encontrar, pero sin el diálogo no... pues no nos vinculamos con las personas.
Justo. Yo este amigo del que les estoy contando es un amigo que conocí el primer día de párvulos. O sea, éramos así súper niñitos. Yo estaba sentado así. Recuerdo las mesitas esas que le ponían a uno así de niños. Y entonces
y eran íbamos, de dos.
Ajá, íbamos a empezar. Yo estaba sentado solo, ¿verdad? Hasta atrás. Y entonces íbamos a empezar y nos estaban acomodando como, véngase acá y esto. Y en eso entró un niño llorando porque no quería ir, ¿verdad? Así su primer día. Ala, si me escucha, me va. Sí, no estaba llorando. Perdón. Perdón por ajustarme a la verdad. Estaba llorando y él usaba unos lentes súper grandes, en ese momento. Y me parecía súper raro, como los dos niñitos, teníamos 5 años, pues 4 años, una cosa así, en prepa. Y entonces lo sentaron a la par mía y llegó, se sentó y él me empezó a hablar. ¿Cómo te llamas? Y que si empezamos a platicarnos y resulta que vivíamos a una cuadra. Puchiga, y sí, nos volvimos uña y mugre, primaria, básicos. En los básicos nos peleamos. No les voy a decir por qué. Porque por eso
todavía sí. No lo he olvidado.
Ajá, sí. Pero él tenía la... No. No, la verdad es que ahí medio adolescente, hubo una amiga de por medio. Ajá. Cosas así, ¿verdad? Y después un día como que nos dejamos de hablar el final de tercero básico, como que ya ni nos... Ya nada, nos ignorábamos. Y un día como que llegó a buscarme. ¿Qué estás haciendo? Nada, acompáñame. Sí, vamos.
Y otra
ya,
vez.
Y ya, otra, y alarán, otra vez así de vivir ahí. Tanto que había nuestros amigos del entorno siempre nos molestaban, como y ustedes dos, la misma, aparecen novios, lo de siempre, ¿verdad? Porque le parecía muy raro a la gente que, porque nosotros dos somos súper diferentes. Nos hemos dado cuenta que tenemos en común los caballeros del zodiaco y los tres mosqueteros.
Nada más.
Nada más. O sea, no nos gusta la misma música, no nos gustan las mismas series, ni las mismas películas, así nada. Entonces él me cuenta a mí de sus películas, series, y yo le cuento de las mías.
Y se enriquece.
Y es súper divertido. Es súper, ¿cómo estás viendo eso vos? No, y no te contaba al final. Y entonces se empieza como esto. Pero lo que yo he aprendido en esa amistad es que, porque puedo tener calidad moral al decir que es una amistad después de 34 sí. años de amigos.
O sea que tenés...
¿Suma? sí, o sea, imagínate que... Pero, y aquí viene como la controversia, ¿verdad? Yo no he estado en los momentos más importantes de su vida. Es así como, me voy a graduar. Ah, va, felicidades, va, así. Suerte ahí, va. O voy a hacer no sé qué, va, y me contás, va, así. Cualquier cosa. Pero como somos muy amigos, no es necesario. Uh-huh. O sea, es como tan natural que yo tampoco me siento como, vos no viniste a mí. No, ya sé, si puede llega, si no, no, y no pasa nada, si no pasa absolutamente nada. No hay un precio, no está esta cosa como de, si no pagas el precio, no podés ser mi amigo. Porque solo mis amigos están en este momento tan, no lo veo tan así. Y lo que me ha enseñado él es que si es como muy sincero, esas pequeñas cositas como que no son tan importantes porque como que se comparte la vida, no uh-huh. tanto como el momentito ese que puede ser bien circunstancial. Iba a haber un evento que habíamos quedado que íbamos a ir de otro amigo, así como, porque tenemos otro amigo que es así de, uh-huh. hay que ir a este evento, sí, sí. Y ese día en la mañana le dije, no voy a poder. Ah, yo tampoco. Y me dice, aquel no nos va a perdonar nunca. O sea, sí, jamás nos va a perdonar por haber faltado a esto. Bueno, ahí le compramos rosas, o ahí vemos qué hacemos, ¿ves? Así después.
Rosas.
Y después el otro amigo nos dijo, yo ya aprendí que para ser amigo de ustedes no tengo que esperar mucho. Entonces yo, a la gran, qué fuertes declaraciones. Pero después terminó y dijo, porque sé que los puedo contar siempre, que si te llamo a las 3 de la mañana me vas a hacer ganas. Si necesitas algo en otro momento me vas a hacer ganas. Entonces, pues sí, vas y... Pienso que para ir a sostenerte, la foto del diploma es muy fácil estar, pero en el momento como más complicado, ahí es en donde empiezas a ver a los amigos.
Sí, sí.
Que es la visión de los estoicos. Solo en la adversidad puedes conocer a tus amigos y a tus enemigos. Porque en la celebración todos somos amigos, sí. Y en la fiesta de cumpleaños invitas gente que tampoco es tan amiga, pero llegan y ¡ay, tan chulo que vino!, ¿verdad?
No, la típica de la que se casó, la que se va a casar y estudió en la universidad con un grupito de personas y son las damas y tiene la foto ahí en la sala de la casa y luego nunca jamás las volvió a ver porque se graduaron y ya, y ahí terminó todo, ¿verdad? Ajá, y sí. Como decís, sí, están esas amistades que a pesar del tiempo, a pesar de la distancia, uno las conserva y personalmente pienso que también se caracterizan por porque siempre la conversación va para eso que decías, hacer preguntas, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te sentís? ¿Verdad? Y como que uno también siente un poco como ese cariño que hablabas un poco de los griegos, que eran como muy gentiles, pero pues sí, hay una gentileza, hay un amor que se transmite ahí en la amistad y que no necesita de la presencia en todo momento de la persona y que creo que hasta se enriquece un montón cuando hay tanto más que contar con la persona. Yo también tengo una amiga de la colonia, la Andreita, que mis papás sé que la recuerdan.
Dan fe de que existe.
Es real. Y era mi amiga de que de verdad yo llegaba del colegio y ya, solo llegaba a dejar mi mochila, salir con ella y regresaba hasta la noche. Y si eran vacaciones, yo vivía en la casa de ella una semana y ella vivía en la nuestra otra semana. Y cuando nos graduamos del colegio, no nos vimos por años. O sea, yo me casé, me recuerdo. Me divorcié.
Sí, sí, pues. Y podrías entre, haber dicho, empecé un ciclo y lo terminé. Sí, pues,
entre todas esas cosas, ¿verdad? De mi vida. Digamos que no es que estuvo todo ese tiempo ahí. Sin embargo, la sigo viendo hasta el día de hoy. No tan seguido. Pero siempre conservamos ese cariño, esa infancia que crecimos juntas, que compartimos un montón de, voy a decir, un montón de, quiero decir, ideales o cosas que uno sabe que son las importantes en la vida, que son las que querés llegar a hacer o ser, aunque no vivamos juntas, pues, o sea, en la misma colonia. Y eso que los papás de ella siguen viviendo en la colonia donde también viven mis papás. Y ella llega a ver ahí a sus papás, yo llego a ver a los míos y no nos vemos. A veces es así como, mira, yo estoy aquí, yo también. Va, hablémonos en un rato y ya ni nos vimos. Y terminamos pues con alguna nota de voz o algo. Pero siempre compartimos, creo que hay en esas amistades largas, además de que lo que decías, va, tenías en común los qué, Caballeros del Zodíaco y los Tres Mosqueteros, que eran dos cositas. Sí, seguramente hay otras cosas ahí más profundas, interiores, que compartís con esas personas, porque eso es lo que te mantiene unido a alguien, pues, porque sí, hay una profundidad en la relación y por eso es que perdura.
Hay un cuadro de ahorita que hablabas, me recuerdo de, hay un cuadro de Magritte, así se dirá. Bueno, no sé. Sí. Bueno, hay un cuadro de René Magritte que se llama El arte de la conversación, que son dos personas que están caminando como de espaldas, van hacia algún lado, pero las personas están flotando en el cielo y es evidente que están como flotando y que abajo está como la ciudad. Y pienso que eso es lo que pasa cuando platicas con un amigo, ¿verdad? Que te transporta, como que te vas y se va, se va, se va, se va, se va. Porque como que te vinculas desde otro lado. Ajá. Que pienso también ese es el arte de la filosofía. O sea, el arte de la filosofía es dialogar sin tener que colocarse así uno. Filosofemos.
Ajá, sí, con todos intelectuales, con términos sí, que no entendemos.
Sí, sí. Pienso que la filosofía tiene esa característica, ¿verdad? Que se puede como empezar a platicar sin posturas, sin máscaras. Uh-huh. Y empezar como a hablar de lo más picante de la comida y terminar hablando de la trascendencia del espíritu o el Mahaparanirvana del Sután Tayita. Pero que todo eso, digamos, se hace tan natural, se tiene que hacer como tan natural que te permite ingresar ciertas ideas y te permite sacar otras ideas. O sea, hay ahí como una magia en este arte de conversar. Que, ahorita viene, vengo yo otra vez con mis amarguras, pero que todo esto de la tecnología de los chats ha quitado un montón. Sí. Sobre todo el idioma sticker, ¿va? Que ya...
ya ni siquiera te responden, sino solo así.
Va, ese todavía...
Ahora, los stickers tenés razón.
Yo que tengo los stickers más random del mundo, no sé qué significan. Pues,
¿y qué haces stickers de todo el mundo?
Por cierto, mucha gente tiene así stickers. Ajá, digamos que ahí el diálogo, esa amistad, se vuelve como más fugaz, como más... superficial, porque ¿cómo conectarte con una persona con la que estás chateando al mismo tiempo que estás chateando con 12 más y hasta estás usando el mismo sticker, ¿va?
Y así como, ay, disculpa, me confundí el chat. Ajá. Y era para otro, ¿va?
Pero eso no te pasa en una conversación, ¿va? No, no es como que estés hablando aquí, como, ay, perdón.
Ay, no eras tú.
Estaba hablando con Emiliano, sino que, ajá, eso no te pasa en vivo. O sea, sí.
Y sabes que eso que decís justo acaba de suceder con una amiga mía también de hace años. Marjorie, que de hecho ya siempre ha venido cuando hemos hecho cosas, y hoy me dijo, la voz va a ser de las veces que te voy a quedar mal, de las pocas veces que te voy a quedar mal, que es cierto, porque tenía otro compromiso.
Más pero, importante. No, mentira.
Me metiendo cizaña, ¿verdad? No, y entonces estábamos hablando de cosas, ¿verdad? Que siempre, sí hablamos muy seguido, y entonces le digo, mira, ya no me terminaste de contar aquello. Y me dice, mira, la verdad es que ya no quisiera contártelo por teléfono ni por nota de voz. Tenés tiempo de que nos juntemos porque quiero que me mires a la cara y yo verte para ver cómo vas a reaccionar con lo que yo te cuento y poder ver si yo tengo razón o no. Bueno, juntémonos, y hace poquito nos juntamos en la casa de mi mamá a desayunar, y es eso, o sea, además hay gestos que tú puedes ver, que ni siquiera a veces no hay ni respuestas con palabras, sino que solo con que veas a la persona, con que una mano que te diga, no hombre, ni te diga nada, solo te está expresando algo
solo
a través
de
ella.
Solo te dé la cachetada.
también. Y creo que también uno, hay un momento en donde también hasta lo buscas, porque es cierto, la tecnología nos quita esas otras cosas un poco más sutiles que hay en esas conversaciones y que vale la pena hacerlas, ¿no? Buscar, ajá, ese tiempo así, como estamos ahorita, para vernos y...
Sí, sí, porque yo sí creo que las conversaciones estas como tan... Aparte que escribimos re mal, ¿verdad? Y, o sea, y se vuelve tan difícil expresar una emoción con palabras, cuesta más expresarla con mala redacción y no hay sticker que te pueda decir lo que querés decir. Entonces, eso creo que ha ayudado, no, la palabra no es ayudado, tal vez ha ayudado a que nuestras relaciones sean cada vez menos profundas, uh-huh, y sean como cada vez más superficiales, cada vez más como por encima. No hay como una verdadera amistad. El hecho de que esté en tu top 5 de chats no significa de que realmente te conoce, ¿verdad? Sí. O sea, si
tal vez solo son así memes.
Ajá,
memes,
si ni siquiera sabe cuántas de azúcar le echas al café, o sea, tal vez no hay un conocimiento real en eso, ¿verdad? Y lo que sí sucede, creo, es que la tecnología, como con su idea de conectarnos, nos ha separado un poco, o sea, nos ha conectado como a ciertas cosas y nos ha separado en otras. Uh-huh. Y una de las que estoy seguro que nos ha separado es en la conversación. O sea, sí, cuando leíamos los diálogos de Platón, una de las cosas que siempre me impresionaba es cuánto tiempo pasaron estos hablando. O sea, desde que empezó el diálogo esto, amanecían en el banquete, son invitados a cenar, cenan, toman.
Y todavía Sócrates entra después.
Y todavía recitan poemas. Y sí. Sócrates se va hasta que amanece. ¿Y qué estuvieron hablando? Sí, nadie con teléfono, solo viviendo el momento, diría. O sea, el arte de conversar se ha perdido. O sea, ya normalmente las reuniones son todos viendo su teléfono todo el tiempo. O sea, sí. El tener que hablar con alguien es estar.
Y ahí, ajá, mismo se no, manda, ahora es en ahí el mismo reloj. Le mandan el ahora, mensaje ahí.
Ahora es en el reloj, lugar. Así. Sí, sí, ¿verdad? También. Sí, sí. Ajá, a la gran. Pero no te pasa eso, no debería de pasarte eso. Es como que si tuvieras aquí una cabeza de entrada en medio y te hablas.
Cada vez que estás aquí.
Sí, sí, solo dice que tu conciencia no está ahí. Que sí. Solo hay una porción de tu conciencia, pero tu conciencia no está ahí. Y es difícil generar vínculos cuando la conciencia no está ahí.
Sí, cuando no puedes escuchar a alguien, ajá, cuando no, estás no puedes ahí. Ni comunicarte con alguien.
Y lo peor es que tampoco estás en la otra conversación, porque no estás en esa conversación, no estás en esta conversación, no estás en nada, así.
No estás en nada.
Hay que elegir, tenés que elegir tus conversaciones, hay que aprender a dialogar.
Hay que aprender a dialogar, sí, estoy de acuerdo.
Sí, es difícil. Bueno, yo hablo un montón, ¿verdad? No es tan difícil.
¿Será?
Cuando...
Mario, habla un montón, Mario.
Ajá. Sí, sí, sí. Tengo gente. Mi mamá me lo ha dicho varias veces. Ya me mareaste. Ajá. Porque y ahora me pongo un control, pero de niño me picaba contando chistes. Es más, mi hermana todavía les cuento un chiste y mi hermana siempre hace, bueno, ya es noche, ¿verdad? Vámonos a dormir. Porque de niño hablaba yo como un montón, y pero mi hermano también.
¿Hablabas de niño un montón?
Sí, sí.
¿Y ahora?
Ahora no, imagínate. Pero con mi hermano, nosotros, o sea, pasábamos un sábado todo el día juntos, ¿eh? Y en la noche seguíamos hablando, nos iban a callar. ¡Cállense! Ya, toda la tarde no estábamos hablando, ya te dormiste. No, vos...
Y seguía, ¿no?
Seguía, todavía seguimos. Cuando nos ponemos a hablar, nosotros dos podemos hablar y hablar y hablar. Y de, pues ya viste que esa nube, ¿por qué las nubes no tienen colores? ¿Por qué nos...? Y...
Ay,
cualquier cosa. Pero siempre nos, eso nos ha vinculado más. Y por eso cuando él me escribe, me siento como que falta algo, ¿eh? Siento como el...
Venite.
Sí, hombre, deja de escribirme, pues todo el tiempo que estás invirtiendo en eso podrías venir a verme. Sí,
sí.
Deja como de esto. Es raro, pienso que por eso es que tan fugaz todo ahora, es, si no te vinculas desde el fondo, si no de verdad metes un poco de ti en eso, uh-huh. No creo que dure tanto.
Sí, tiene que ser genuino, tiene que ser genuina tu participación dentro de esa conversación, dentro de esa amistad, para que pueda llegar a la profundidad, porque sí, es cierto, las no sé si se llamarían amistades, pero las superficiales, sí, generalmente hay un punto donde dejas de buscarlas, ya no te resuenan, ya no te sentís cómoda ahí, porque no había tanto, lo que te decía, eso en común, pero que no sé ni cómo llamarlo, pero que es algo interior que te vincula a la persona y que no tiene que ver con las caricaturas, con los libros, con lo que estudias o yo qué sé, sino con la genuinidad que hay, ¿así se dice?
Genuinidad.
Con lo genuino.
Con el acto de ser genuino.
Ajá, de querer vincularte a alguien, porque además... Pues como sociedad tenemos, o sea, no podemos vivir solos, tenemos que vivir en sociedad y eso implica el comunicarnos con otros, dialogar con otros, tener que convivir con otras personas y si podemos construir lazos verdaderos y profundos, pues sí, hay mucho crecimiento en las conversaciones que de veras te llevan a una reflexión.
Sí, sí, ¿verdad? Al final es eso, es una reflexión sin llamarle reflexión.
Ajá,
porque no es como que
es
digas,
un cafecito, echémonos un cafecito.
Ajá, o platiquemos y platicas y sin querer, si es genuino, si los dos están ahí o varios están ahí, si la conciencia está ahí, es inevitable llegar a la reflexión, es inevitable llegar como a tratar de entender algo, a conocer al otro, es natural, digamos, se vuelve natural.
Sí.
Y por eso también creo que la filosofía no es tan popular, porque la filosofía se basa en el hecho de poder dialogar, de que dos sinceramente van a dialogar. Y eso siempre genera el como raro, ¿verdad? Como el, como me decía una amiga, me dice una amiga, cuando yo le pregunto cómo estás, ay, no te quiero contestar porque vos me estás preguntando de verdad.
¿Sabes qué? Una vez así me dice Francisco. Estábamos platicando y me dice, "¿Cómo estás, Paula?" Y le digo, "Ay, pues fíjate que bien." Y le empecé a contar, ¿verdad? Y luego me dice Francisco, "Ah, la voz. Yo la verdad es que te estaba preguntando un poco...
Solo por preguntar.
Por preguntar, no pensé que me fueras a contar esto, pero... Y me dice, dame un momento, voy a ver cómo te respondo.
Pero y luego va a ser la última vez que te...
No, ahora cuando me pregunta cómo estoy, le digo, bien, Francisco, gracias. Y ya, pero es cierto, a veces no uno no se lo espera también, y te digo... Sí, hay una búsqueda de querer vincular, a veces contar algo y ver si hay una respuesta ahí o por lo menos en sacarlo ya te sentís un poco más aliviado, pero necesitas de esa otra persona para ese diálogo, ¿no?
Así, volver a dialogar solucionaría un montón de cosas. Es que incluso hacia ti es un diálogo, cuando te hablas, la reflexión, incluso creo que Platón la define como algo así, la voy a parafrasear como... La reflexión es el arte de conversar del ser en torno a sí mismo. Uh-huh. O sea, al final es como un diálogo con nosotros sobre qué soy. Y es un diálogo.
¿Sí?
O sea, evidentemente que si siempre estás como tratando de ver tu teléfono y esas cosas o evitando la realidad, va a haber poco diálogo con uno mismo de a la gran que estoy haciendo, ¿por qué estoy haciendo esto? No, como estar platicándote o decirte, qué chilero me salió esto. Como un diálogo normal, ¿verdad? Pero si no puedes dialogar con una persona, va a ser muy difícil que puedas dialogar contigo mismo.
Ajá.
Entonces sí, creo que si vinculáramos el autoconocimiento a través del diálogo, tal vez nos invitaría a dialogar un poco más.
Sí, y creo que ese diálogo con uno mismo es bien interesante.
Ah, eso tranquila.
Yo no sé si has hablado conmigo, pero yo cuando hablo
necesito
conmigo...
la opinión de un experto.
No, pero es cierto porque, bueno, personalmente creo que le ayuda también a uno comunicarse mejor con los otros, porque a veces no sabemos cómo decir lo que queremos decir, y entonces uno lo practica, uno dice, ay, quisiera decir esto, no, voy a decirlo así, o ¿por qué será que me cuesta? Entonces sí hay tiempo que se le invierte a uno, se invierte a uno mismo uno también, y que finalmente se nota.
Sí, sí,
cuando,
se nota.
Cuando hablas para afuera y te das a entender, digamos, uh-huh. O transmitís algo.
Sí, Marco Aurelio es un diálogo consigo mismo. Marco Aurelio no sabía que lo íbamos a leer. Y él está hablando consigo mismo. Está, e incluso se aconseja, dice, no te aproveches de la toga púrpura. O sea, él se está diciendo a sí mismo, mano, cálmate, ¿verdad? Agarra onda. Pero es un diálogo. ¿Sí? Sí. Y ese diálogo no existe si primero no aprendemos a dialogar con entre nosotros.
Sí, que fíjate, justo hoy en clase estábamos hablando de Marco Aurelio. Bueno, realmente no era de Marco Aurelio, estábamos hablando de Epícteto, pero luego tocaba Marco Aurelio. Y estábamos tratando de responder una pregunta de como a quién admiramos y qué cualidades de esa persona me gustaría a mí poder desarrollar. Y no sabíamos un poco así como, bueno, pero ¿será qué persona? ¿Será una persona? ¿Será muchas personas? Y entonces recordábamos precisamente a Marco Aurelio, que él cuando inicia las meditaciones está hablando, primero le agradece a su padre por esto, esto y lo otro, a su madre por esto, y así se va como de personaje en personaje de los que, con los que él convive. Y sí, creo que en esa escritura también hay una manera de expresar un poquito las cosas para luego ya tenerlas más claras y, bueno, eso ya es otra clase, digamos, de expresarnos, otra forma, quiero decir, de expresarnos, pero si no hacemos esos ejercicios con nosotros mismos, es lo que decís, no hay profundidad en lo que decimos ni en quiénes somos, ¿verdad? No nos conocemos a nosotros y no podemos tampoco ver a los demás como con más, como que somos lo mismo, ¿me explico? Como poder entender más a las personas. A veces cuando no te entendés ni a ti mismo, todo te parece que todo el mundo está mal, que nadie te entiende y yo qué sé, pero cuando uno empieza a entenderse un poquito, puedes ser más empático con los demás y tener conversaciones más sinceras, más reales, ¿verdad?
Ajá, más conversación.
Ajá.
Sí. Me gusta esa conclusión. ¿Te parece que la concluyamos ahí? ¿Les parece que lo concluyamos ahí? Sí, porque pienso que la conclusión de que el aprender a dialogar es una vía de autoconocimiento es vital, ¿no?
Sí, bueno. Me parece.
Entonces, terminamos
el podcast. El podcast número 100.
Este es el último podcast. No, mentira, vamos. Sí.
Pues no hicieron mucha bulla.
Sí, sí. Y todo, no, creo que el proyecto, no, sin el creo, el proyecto va a continuar. Vamos a seguir como con los podcasts, vamos a continuar con la idea del diálogo. Por ahí hay como algunas ideas que le vamos a ir agregando y esto. Yo creo que dialogar es infinito, así que no sé si un día vamos a decir ya no hay nada que hablar, ¿verdad? Porque no creo que eso pase, pero pues vamos a continuar.
Continuamos entonces, gracias por habernos acompañado.
Ajá, gracias a los que se sintonizaron, si es que alguien sintonizó.
Sí sintonizaron. Sí. Wow. Gracias, bueno, Gerson, gracias Gerson también. Ahí está Gerson, mire, para los que
los
escuchan
que no
el
conocían,
podcast,
Gerson también existe.
Ahí está Gerson, saluda a Gerson.
Ajá, sí existe Gerson.
Es real, es real.
Sí. Y pues sí, la verdad es que muchas gracias a todos. Siempre les digo lo mismo, yo no sé si Spotify miente y de verdad nos escucha un montón de gente, así como en Perú y en Japón y cosas así. No sé, siempre le digo a Paula, ¿a quién le interesaría escucharme a mí en Japón?
¿En Japón? ¿Algún latino que vive ahí? Sí. ¿Por qué?
Porque alguien que sepa español,
pues,
¿verdad?
Sí, sí. Sí.
Ajá. Sí. Lo que sí sé es que no es pariente mío, pues porque.
No, pues. Ajá.
No, o sea, se fue de viaje.
Se fue de viaje y ahí, desde allá nos está viendo.
Sí, al final, digamos, hay tanta gente que nos dice que el podcast funciona, que hay que continuarlo. O sea, no voy a ponerme a hacer nombres, ¿verdad? Pero sí sé que hay como varias personas. Y la verdad es que si sirve que nosotros dos nos pongamos a hablar sobre un tema, es muy útil y está bien seguir haciéndolo.
Sí.
¿Te parece?
Me parece.
Bueno.
Sigamos.
Sigamos entonces. Así que muchas gracias.
Gracias.